Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tenemos ganas de salir, de cambiar de aires, en este caso de aire frío. Y mucha de la gente que tiene algo ahorrado y que se lo puede permitir se ha marchado de puente. El miedo a la variante Omicron no ha afectado todavía mucho al turismo nacional. Por cierto que Fauci, el gran virólogo estadounidense, ha dicho que Omicron podía ser menos lesiva que la variante Delta, aunque que hay que esperar, hay que esperar. El consumo de turismo ayuda a la recuperación porque la inversión está muy paradita. Hay algo en lo que España está siendo diferente y es para felicitarse después de las manifestaciones con altercados violentos que ha habido este fin de semana en Bélgica, Alemania, Austria y Holanda. Conservamos el sentido común de tener poca resistencia, no hay razones para ello, a las vacunas y de no manifestarnos contra las restricciones, aunque ciertamente ahora mismo en España no hay ninguna. Este fin de semana me ha llamado la atención una entrevista que le han hecho en El País Semanal a uno de los mejores escritores que tenemos en España, José Ángel González Saiz. González Saiz en esa entrevista acaba diciendo que cuando nuestra sociedad pierde el culo por la palabra identidad, que se relaciona esa palabra con la ideología y la idolatría, se equivoca de medio a medio. La palabra fuerte, dice el escritor, es relación. No sé si entiendo bien lo que quiere decir González Saiz, pero me parece que denuncia la obsesión por construir identidades cerradas. Yo soy de derechas y antiizquierdas, soy de izquierda y antiderechas, soy católico y antiagnóstico, soy agnóstico y anticatólico. No, soy lo que soy porque estoy en relación con otros, no en oposición. Y esto es precisamente lo que no reconocen los políticos. Se ha visto en el homenaje a la Constitución. Lo de Sánchez tiene poco comentario. Ha postulado que es necesario defender la Constitución.
Y porque nos costó mucho, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra Constitución. Y cuidar nuestra Constitución significa...
No se cuida la Constitución gobernando con izquierdistas radicales, contrarios a la Carta Magna, con los independentistas, con los proetarras, con los antisistema. Y todo por no estar en relación con el PP, principal partido de la oposición netamente constitucional. Hoy sus socios de gobierno, los socios de gobierno de Sánchez, Podemos, a través de su portavoz Jaume Asens, lo han vuelto a dejar claro. No quieren ver la Constitución ni en pintura.
Esta Constitución ha quedado como un traje viejo.
Los socios parlamentarios de Sánchez, Esquerra, Bildu, con otros independentistas, han sacado un manifiesto para afirmar que la Constitución viola sus derechos. Y, por supuesto, no han estado en el homenaje que se ha rendido hoy a la Constitución en el Congreso de los Diputados. Tampoco ha estado Santiago Abascal. Abascal lo ha dicho claro alguna vez. Al líder de Vox no le gusta la Constitución, pero acata la ley.
Yo no voy a defender una leyenda rosa sobre la transición y sobre la Constitución, pero creo que la Constitución tiene muchísimos defectos y Vox es un partido que quiere la reforma constitucional.
Bueno, pues Abascal ha justificado su ausencia del homenaje diciendo que era un acto cómico protagonizado por el PP y por el PSOE. Abascal, Vox, los votantes de Vox están en su derecho absoluto de que no les guste la Constitución, de que consideren, están en su derecho de considerar necesaria la reforma, pero hoy Abascal, por no estar en relación con el PP y con el PSOE, al final ha acabado con su ausencia metiéndose en el grupo del independentismo. Abascal ha estado ausente, como han estado ausentes los independentistas. Y la que tampoco está en relación, en este caso con lo que establece la Constitución, es la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Judicializar innecesariamente la política comporta politizar la justicia, pero sobre todo lleva a desconocer el espacio deliberativo que es propio de todo sistema político democrático.
Vamos a ver, presidenta del Congreso, usted que es profesora constitucional, señora Batet, ¿por qué critica que se recurra al constitucional? Porque cuando usted, presidenta del Congreso, profesora de Derecho Constitucional, critica la judicialización, se está refiriendo a los recursos que se han planteado ante el Tribunal Constitucional. Y usted, señor Batet, profesor Batet, sabe perfectamente que dar espacio al legislativo no significa no recurrir al constitucional. Profesor Batet, usted sabe que la Constitución precisamente establece que el Tribunal Constitucional es uno de los contrapesos del poder legislativo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que la nieve caída en el norte peninsular está dificultando la circulación por las carreteras. Desde la Dirección General de Tráfico piden precaución y no coger el coche si no es imprescindible. Vamos a ver cómo está la situación a esta hora. DGT, Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes, actualizamos la información del tráfico. A esta hora encontramos complicaciones en Toledo por dos accidentes. Ambos en dirección a la capital madrileña, uno en la A5 a la altura de Santa Olalla y otro en la A42 en Juncler. Además, seguimos pendientes del temporal de nieve. En este instante hay un total de 62 carreteras y puertos de montaña afectados. Eso sí, todos de la red secundaria. De ellas, 15 están intransitables y en 29 es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Lo peor lo encontramos en Aragón, Castilla y León y Cataluña. Y hay previsión de nieve de cara a los próximos días, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos a aquellos que estén disfrutando del puente en la mitad norte de España que adelanten el regreso a sus lugares de origen y no esperen al miércoles para ponerse en carretera.
Y la Comisión Europea opina que el mensaje que el Papa Francisco dirigió este fin de semana tras visitar el centro de migrantes en la isla de Lesbos, cuando pidió detener el naufragio de la civilización, se dirige a todo el mundo. Corresponsal José Luis Concejero.
Unas palabras del Santo Padre que llegan en un momento en el que la Unión Europea endurece cada vez más su discurso migratorio y refuerza también las fronteras exteriores para evitar que entren en territorio comunitario inmigrantes que buscan en Europa un mundo mejor. Así ha quedado demostrado con la reciente crisis en Afganistán o ahora en la frontera de Polonia y Bielorrusia, donde Europa ha dejado claro que no va a acoger a personas que no tienen derecho de asilo. Creo que el Papa se dirige a todo el mundo siempre que hace este tipo de comentarios, ha dicho el portavoz de la Comisión Europea. Pensamos que es un tema que requiere una política efectiva. Ahora mismo se trabaja en un nuevo pacto de inmigración en Europa. La realidad, no obstante, es que se ha avanzado muy poco en los últimos meses.
Y el Banco Central Europeo quiere rediseñar los billetes de euro y para ello va a pedir la colaboración de los ciudadanos europeos. Corresponsal Rosalía Sánchez.
¿Cómo nos gustaría a cada uno de nosotros que fuesen los billetes de euro? ¿Nos gustan los motivos de ventanas, puertas y puentes o preferiríamos otras alusiones? Los billetes que manejamos fueron diseñados hace 20 años y ha llegado la hora de actualizarlos y para ello el Banco Central Europeo ha pensado en consultar a los ciudadanos que podrán participar en grupos de discusión. Posteriormente, un grupo consultivo evaluará sus propuestas y tomará decisiones a finales de 2024 para en 2025 tener en curso ya los nuevos diseños. Lo curioso es que esta redecoración de los billetes de papel discurrirá en paralelo a la preparación del euro digital, el principio del fin del dinero en efectivo, que ha disminuido significativamente con la pandemia, pero que sigue siendo el preferido de los europeos en las compras minoristas.
Y buenas noticias para el Real Madrid con respecto a Benzema, Luis Munilla.
Hoy ha pasado pruebas médicas y no son graves. No son graves las molestias que sufre en los isquios de la pierna izquierda. Benzema se pierde el partido de mañana contra el Inter en la Liga de Campeones, pero no está descartado para el derbi del domingo contra el Atlético de Madrid. De su baja mañana habla Casemiro.
La baja de Karim es perder el mejor 9 del mundo y uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces seguro que nos va a hacer falta. La baja de Karim es complicado.
Las bajas en la lista de Ancelotti son Benzema, Bale y Ceballos. Muchos más problemas tiene el Atlético de Madrid, que se la juega mañana en Oporto. Tres centrales fuera, Jiménez y Savic por lesión y Felipe por sanción. Va a tener que jugar ahí con Dogbia. Simeone cree en su equipo.
Siempre digo que las palabras no sirven para nada. Sirven solo los hechos y confío absolutamente en mi equipo. Entreno con ellos, conozco el carácter de ellos y confío en ellos.
Hablando de bajas en París, se confirma que Sergio Ramos es baja también para el PSG Brujas de mañana. Aquí en la Liga, la jornada se cierra hoy con el Getafe Athletic de Bilbao a las 9 y en segunda con 3 partidos. Uno acaba de comenzar, el Zaragoza Eibar, que está empate a 0 en el minuto 8.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad es que me resultó bastante llamativa una oferta de trabajo que veía esta semana y que decía lo siguiente: salario bruto anual de 41.000 euros, que son unos 3.500 euros al mes, duración de hasta 3 años, con posibilidad de obtener plaza fija por oposiciones anuales, condiciones flexibles y también importantes complementos para las guardias, que van desde los 445 euros en día laborable hasta los 915 en los festivos. Bueno, no suena mal, ¿no? La oferta es para médicos de familia y lo curioso del caso es que se ha publicado en redes sociales. Sí, Sanidad de Castilla y León ha tenido que recurrir a Twitter, no sé si ya a la desesperada. ¿Por qué? Pues porque están encontrando verdaderos problemas para encontrar médicos que quieran aceptar las condiciones de desplazamientos que requiere la atención rural en los pueblos, la medicina rural, en definitiva. Con una media de edad que supera ya holgadamente los 55 años... no hay relevo generacional. Mientras los médicos y enfermeras españoles emigran para encontrar trabajo, aquí hay plazas que no se cubren y se tiene que buscar en el mercado laboral fuera de la Comunidad Europea. Algo debe de estar fallando, ¿no?, para perder este valor, que son los profesionales de la medicina, profesionales formados en nuestro país y que terminan ejerciendo en el extranjero. Pero aquí el problema es doble, porque además hay, como decimos, sobre todo muchos pueblos que bueno, están en riesgo de perder el médico y no encontrar un relevo. ¿Qué está pasando? Y sobre todo, ¿por qué la medicina familiar, la medicina de atención primaria, sigue siendo un poco el patito feo de la medicina en España? Una de las últimas elecciones de todos aquellos que hacen el MIR, ¿qué es lo que les lleva a buscar otras especialidades y no precisamente la medicina familiar? Y ya entre los médicos de familia, ya no te digo el hecho de escoger un pueblo. Bueno, a esta hora de la tarde me gusta siempre contar con la mirada de Daniel Gascón, escritor y columnista. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que además, en este caso, tu madre fue médico de pueblo, ¿no?
Sí, trabajó en muchos pueblos de Teruel y de hecho ha sido ahora, su último destino ya es un barrio de Zaragoza, pero ella ha trabajado en las zonas del Maestrazgo, del Bajo Aragón, también en algún pueblo de Zaragoza. Entonces eso lo, digamos que esa es una realidad que conozco bastante, ¿no?
Claro, incluso tú la conocerás desde pequeño, entonces esa realidad del médico de pueblo, del médico de familia, de lo que significa para muchos pueblos ese médico y de cómo lo vivía tu madre, que no sé cómo era.
Claro, que además luego ha ido cambiando, pero yo porque recuerdo que en los 90 era antes de que hubiera los centros de salud, ¿no?, los ambulatorios. Entonces el fin de semana que le tocaba ya guardia, que era con los 4 pueblos de la contornada, pues era ella la que estaba, ¿no?
Claro.
Entonces era las llamadas, me acuerdo que estábamos mi hermana y yo, que teníamos 10 años y 8, y las recogíamos, ¿no? Entonces mi madre se iba a atender a uno a Híjar, pero teníamos una llamada de Sanper, una señora mayor que decía, pues mi marido no sé qué, y se lo decíamos. Luego ya, es verdad que eso
le dabais los recaos.
Le dábamos los recaos, exacto, sí. Y las guardias eran en casa, ¿no? Eran las 24 horas, estaba la casa abierta, ¿no? Para eso. Luego ya se crearon los centros de salud y pues eso fue más profesional, digamos, ¿no? Pero al principio era así.
¿Y tú dirías que en el caso de tu madre era vocacional?
Yo creo que sí, porque, bueno, seguramente siempre hay como circunstancias que influyen, pero a ella le gusta mucho la atención primaria y que a veces pues tienes esa cosa de conocer a las familias, saber, son pacientes que llevas mucho tiempo y también algo de, pues es como el que dirige, ¿no? Es como el que luego dice, pues esto tiene que ir al especialista.
El que reparte juego también.
Y el que también a veces descubre cosas muy graves, ¿no? Que a lo mejor que a veces alguien se pasa por alto o a veces que ya se lo manda a un especialista y el especialista dice, esto no es nada, ¿no? Entonces ya tiene un poco como que insistir. Entonces yo creo que sí que es un trabajo que a ella le gustaba, que por ejemplo también tenía una parte de pediatría, ¿no? Porque en estos lugares que antes no había a lo mejor un pediatra, pues también hacía eso, ¿no? Y yo creo que sí que era, le sigue gustando, pero me parece que sí que era algo muy vocacional para ella.
Bueno, vamos a entender un poco mejor esta situación porque vamos a hablar con Sandra Robles. Ella es médico de familia en Valencia de Don Juan. Este es un pueblo de León de unos 5.300 habitantes. Trabaja en el centro de salud de la localidad porque ya con 5.300 habitantes y después efectivamente de los cambios que hubo, como tú bien dices, a partir de los 90, pues sí que hay estos centros de salud. Pero en sus 10 años de experiencia también se ha recorrido varios pueblos. Hola, Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, gracias.
Lo que contaba Daniel, aunque estamos hablando de un periodo anterior, ¿te suena más o menos con respecto a su madre lo que nos estaba contando?
Sí, claro, la Ley General de Sanidad, ¿no? Cuando llegan los 80, 80, 90, y cambia eso, ¿no? Todo el sistema sanitario y se vuelcan mucho en la atención primaria, se crean los centros de salud, se crean las redes del Sistema Nacional de Salud, fue un cambio espectacular.
Tú, Sandra, eres joven, tienes 37 años, llevas 10 años ejerciendo, tienes 3 niños, y tú elegiste ser médico rural, ¿por qué?
Sí, bueno, a mí la medicina rural me gusta mucho, me parece que tiene muchas ventajas, ¿no? Porque es como la esencia de lo que debía ser la medicina familiar, ¿no? Es lo que decía el compañero, que haces la atención a la persona, a la familia, a la comunidad de una forma muy integral, desde una perspectiva muy biopsicosocial, ¿no? Y puedes hacer de todo, puedes hacer cirugía menor, puedes hacer paliativos, haces pediatría. Entonces, bueno, yo creo que si algo guarda la esencia de la medicina de familia es lo rural, ¿no? Porque en principio tienes más tiempo para poder hacer tu trabajo bien, ¿no?
También es verdad es que el hecho de que tú eres de Navatejera, que es un pueblo al lado de León, no sé si el hecho de que tú también seas de un pueblo te ha resultado más natural, por decirlo así, a la hora de elegir una especialidad, quizá elegir la medicina rural. Te lo pregunto porque, ¿cuál es el inconveniente? ¿Por qué la Junta de Castilla y León, como hemos visto, Sanidad de Castilla y León, ha tenido incluso que poner un anuncio en redes sociales, ¿no?, para buscar médicos? ¿Por qué crees que nadie quiere ir o nadie quiere ser médico rural?
Bueno, a ver, tiene sus desventajas, ¿vale? Yo pienso que tiene más ventajas que inconvenientes, pero sí que es verdad que tiene desventajas. Creo que es más un problema global, que en realidad, igual que para los hospitales, ¿no? O lo que decías antes de que los médicos de familia son los últimos que cogen y tal. No, siempre los hospitales grandes, las ciudades grandes siempre nunca van a tener problemas. Las poblaciones despobladas son las que tienen más problemas, ¿no? ¿Qué desventajas tiene? Pues tienes que desplazarte, tienes que llegar hasta allí, luego vas por carreteras que a veces pues son inhóspitas, ¿no? Tienes una climatología peculiar. Todo eso se vería minimizado, ¿no? Si realmente tuviésemos capacidad tiempo para poder hacer el trabajo. La falta de personal, la falta de recursos humanos hace que muchas veces tengamos que acumular varios, tu trabajo y el de tu compañero, varias carreteras, varios pueblos. Entonces, todo eso genera, hace que el trabajo pierda atractivo, y yo creo que eso hace que la gente pues tampoco le interese tanto ir. Quiero decir, si no vas a tener la ventaja de los pueblos, ¿no?, que es tener tiempo para poder tratar bien a la gente, y vas a tener solo las desventajas, pues igual tampoco te resulta atractivo.
Porque,
si luego además no tienes residentes, ¿no?, o los residentes no pasan bastante tiempo por las zonas rurales, tampoco lo conocen, tampoco lo van a querer, ¿no? En mi caso sí que influyó que yo fuera de pueblo para querer hacer medicina de pueblo.
Claro, porque Sandra, aquí se juntan varias cosas. Por un lado, la sobrecarga laboral crónica que tiene ya la medicina primaria, ¿no?, la medicina de atención primaria en este país, ya de antes del COVID, ¿eh? Lo que pasa es que con el tema del coronavirus, pues, exacto, se ha acusado muchísimo, pues porque, bueno, es esa primera atención que ahora mismo, por ejemplo, que volvemos a tener pues una subida ascendente de casos, pues claro, esos PCRs del principio, ese tengo síntomas, ¿a dónde voy?, pues es la atención primaria, ya estaba sobrecargada ahora, más sobrecargada ahora. Esto por un lado, que ahora hablaremos también de estos problemas, ¿no?, que tiene ya de por sí la atención primaria, y luego, efectivamente, la peculiaridad de un entorno rural, especialmente en este tipo de comunidades o de provincias especialmente despobladas, donde tienes que atender muchos pueblos, tienes que ir de pueblo en pueblo, y al final, pues es una jornada laboral que tampoco tienes tiempo para atender bien a los pacientes, porque al final son muchos pueblos, pocos pacientes, pero repartidos en una extensión muy grande, con lo cual al final te quedas sin tiempo igual. Ahora seguimos hablando, Sandra, no te vayas, pero déjame que salude a Salvador Tranche, que es médico en el Centro de Salud del Cristo en Oviedo, pero además es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, una asociación que pone voz a 22.000 facultativos de toda España. Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Bueno, escuchábamos a Daniel, que nos hablaba del caso de su madre, tantísimos años de médico rural. Escuchamos el caso de Sandra. Salvador, aquí se juntan varios problemas, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, lo han descrito muy bien, ¿no? Daniel ha contado una historia que yo viví, porque empecé también en un pueblo, Y era una vida de 24 horas, 365 días al año, ¿no? De aquello, digamos, tiene su punto de romanticismo, pero desde el punto de vista personal, familiar, social y laboral es imposible de soportar, ¿no? No puede estar 24 horas, 365 días al año, ¿no? Y en el caso que cuenta Sandra, que lo cuenta magníficamente bien, pues pues es una dificultad añadida. Yo creo que lo rural además añade cierto aislamiento, estás un poco solo muchas veces ante situaciones complicadas. Y luego es verdad que de alguna manera pierdes posibilidades de desarrollo profesional, ¿no? Porque ya lo he contado, no tienes residentes, es muy difícil investigar, tienes mucha sobrecarga asistencial, mucha dispersión, estás muchas más veces, a veces más tiempo en la carretera que atendiendo pacientes, y eso lo dificulta. Pero esto, en un entorno, digamos, hemos puesto el foco en el rural, pero ahora mismo en nuestro país hay un grave problema con la atención primaria y con la medicina de familia en todo el territorio, tanto rural como urbano. Necesitamos una media entre 6,000 y 7,000 médicos de familia más, y la realidad es que esto, en este momento, no es atractivo para los médicos que terminan su formación de grado.
Claro, es que, como decimos, al final se juntan muchos factores, Salvador, porque ya existía esa sobrecarga de trabajo a nivel urbano y a nivel rural, es decir, en todas partes, antes del COVID. ¿Pero qué ha pasado después de la pandemia?
Pues con la pandemia, digamos, ha roto todas las costuras del sistema, ¿no? Evidentemente ha demostrado el déficit de salud pública, pero ha sometido al sistema a una tensión absolutamente imposible de soportar. En nuestro caso, nuestra actividad sorprendentemente ha crecido entre un 30 y un 40% más. Durante la pandemia hemos trabajado un 30 y un 40% más, pero además, de alguna manera, no hemos estado presentes. El discurso, el relato, fundamentalmente se refiere a los pacientes en las UCIs, ¿no? Las imágenes que tenemos todos de la pandemia es pacientes en los pasillos con muchos tubos.
Es verdad.
Pero es que, claro, por cada paciente diagnosticado con PCR, nosotros hemos atendido en su domicilio, en el centro de salud o en el consultorio rural, en el caso de Sandra, a 9. Es decir, por cada uno hemos atendido a 9. Y luego hay un efecto negativo de lo que ha producido la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha llevado a poner tanto el foco en el COVID, a intentar dar respuesta a este problema tan gravísimo como es la pandemia, pero hemos dejado de lado al 50% de los pacientes con patologías crónicas que hemos dejado de diagnosticar, y entre un 30 y un 40% de pacientes con patologías oncológicas, con cáncer, que hemos dejado de diagnosticar. Necesitamos reorientar esto con mucha rapidez y volver a recuperar esa atención que la que teníamos antes del COVID, mejorada, ¿eh? Porque
mejorada.
Es necesaria una reforma importante. Sí.
Volviendo al tema del que partíamos, a mí me llamaba la atención, bueno, que en este caso estamos hablando de Castilla y León, pero es posible que sea que esté pasando en, tú decías, pasa incluso en todos los ámbitos, no solo en el rural y probablemente en muchas comunidades, ¿no? Hacen falta médicos de atención primaria, médicos de familia y especialmente médicos de familia en lo rural, porque estamos viendo y Sandra nos está contando cuáles son los problemas. No es atractivo, me decíais, incluso me hablabais de que, bueno, para muchos médicos jóvenes, claro, no tienen ahí la posibilidad incluso de avanzar, ¿no?, en su carrera, de una investigación, es decir, no tiene el prestigio que probablemente si tú tienes una muy buena nota, pues prefieres irte a otro sitio, exacto. Y luego, bueno, está el hecho de que se tenga que hacer una oferta de este tipo, es decir, incluso en redes sociales, porque teníamos la idea, tanto Daniel como yo, de que, no lo sé, corregidme, cómo se hace ahora esto, que antiguamente, por lo menos, en los antiguos sistemas sanitarios, era como que te tocaba. Es decir, te adjudicaban determinado puesto, que me imagino que tendrías que estar unos años y luego ya supongo que en algún momento podrías irte a otro sitio. Pero ¿cómo es ahora, Salvador?
Bueno, esto ahora cada comunidad autónoma lo gestiona de su manera, ¿no? Primero, hay que saber que hay un déficit en todo el territorio. Es decir, que todas las comunidades autónomas están muy por debajo de la cifra de médicos de familia que necesitan. Por tanto, lo primero que sabemos es que están compitiendo unas comunidades autónomas con otras. Lo segundo es que esto es el resultado de muchos años de mala planificación. Es decir, la oferta MIR de plazas de medicina de familia desde el año 2000 hasta el año 2018 se fue reduciendo en comparación con el total, ¿no? Como si el país no necesitase médicos de familia. Entonces, el año 2018 se dan cuenta de que hay un problema muy grave, de que faltan médicos de familia y que hay que incrementar la oferta. Y tercero, resulta que los médicos de familia que formamos extraordinariamente en nuestro país, que tienen un prestigio en Europa tremendo, las condiciones laborales que se ofertan son tan malas que abandonan o bien la profesión o cambian de especialidad o se van al extranjero.
Claro.
Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que las comunidades autónomas ahora mismo, incluso por redes sociales, compiten por captar médicos de familia, ¿no?
Sí, sí.
Se ponen estas condiciones, pero es que estos años de maltrato, de tanto maltrato, resulta que han hecho que en este momento necesitemos entre 6 y 7 mil médicos de familia que no están. que no están, que no existen. Entonces, claro, Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor dispersión y claro, que tiene algunos cupos muy muy por debajo de lo... Es decir, hay médicos que tienen 300 pacientes, pero es que tienen una dispersión rural absolutamente brutal, ¿no?
Claro.
Mientras que en las ciudades tienes médicos de familia con 2.000 pacientes. Es decir, que tenemos las dos caras de la moneda y las dos muy ineficientes. Pero este es el resultado de mala planificación, mala gestión y de maltrato a los médicos de familia.
Pues es lo que está pasando y así estamos llegando a esta situación. Se necesita, como dice Salvador Tranche, desde luego repensar esto, pero además hacerlo a toda velocidad, porque no hay tiempo y la escasez de médicos de familia a todos los niveles, pero especialmente, claro, en zonas donde hay mucha extensión geográfica, es gravísimo. En fin, Sandra, no sé, una última cosa para animar quizá a algún médico a que sea médico de familia, en este caso rural, como tú.
Bueno, mira, yo quiero decir una cosa, ¿vale? O sea, imaginaros que hubiera un fármaco, ¿vale?, que bajase la mortalidad un 25%. Lo estaríamos comprando para echarlo en el agua corriente, ¿no? Pues eso es lo que hace la atención primaria. Un médico que está 15 años en su mismo puesto baja la mortalidad de la población a la que atiende en un 25%. O sea, somos la leche.
Sí, ¿vale? Sí, señora. Claro. Desde luego que sí. Además, dime, ¿tiene a que sí? Sí, sí, yo estaba sintiendo porque estoy convencida de que sí, de que es tal cual, como dice Sandra.
Sabes que Sandra lo cuenta con pasión, pero es que es verdad. No hay nada más apasionante que esto. Y todavía más si eres rural. Tienes toda la razón.
Claro. Bueno, pues nada.
Entonces necesitamos que nos cuiden para cuidar. Yo creo que eso es lo más importante.
Qué bonito. Pues.
Fenomenal, Sandra.
Bueno, Salvador Tranche y Sandra Robles, ha sido un placer hablar con vosotros. Ojalá esta conversación no caiga en saco roto, llegue a donde tenga que llegar y alguien os vaya haciendo caso, ¿eh? Porque desde luego habéis dado muchos argumentos en vuestro favor de lo que hacéis. Gracias y buenas tardes.
Gracias, Gerardo.
Pues nada, Daniel, por la parte que te toca, ¿no?, como hijo de médica rural también, que seguro que nos está escuchando y a lo mejor también está sintiendo. ¿Qué más tienes que decir?
Sí, bueno, estaba pensando en esta dificultad que para organizar lo que tiene como un país, que hay zonas con una densidad muy alta y otras zonas con una densidad muy... pues muy muy baja, ¿no? Y recordaba también ya en su época cuando salían las listas que en Aragón, que era donde estábamos, los cuatro últimas plazas solían ser en las cuatro esquinas, ¿no? Porque claro, eran como los sitios más alejados de Zaragoza, que era de donde venía más gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que también tiene esa parte de que a mí me parece que medicinalmente como contaban, sí, creo que es muy claro y que es muy gratificante y es una figura muy importante también en un pueblo, ¿no?
Lo es desde luego y es interesantísimo todo lo que nos cuenta Sandra y lo que nos contaba también Salvador sobre esto y como ya dices, y es que encima baja la mortalidad un montón de tiempo cuando un médico permanece 15 años en un mismo sitio, por favor, hay que tener en cuenta estas cosas, en fin. Daniel, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y gracias por venir también en medio del puente, de la Constitución y de la Inmaculada, con tanta gente fuera, disfrutando las calles llenas aquí en Madrid, que hemos salido a por la comida, está todo, bueno, impresionante. Por cierto, que el otro día contabas que tu padre se había perdido el teléfono móvil y lo encontrasteis, ¿cómo?
Pues se lo había dejado en un taxi y el taxista fue majísimo, lo conseguimos localizar y vino desde Boadilla, que estaba allí haciendo un servicio, y vino para traérselo.
Pero bueno, por favor, pues un saludo enorme y cariñoso al taxista que le devolvió el teléfono móvil al padre de Daniel Gascón, y ya de paso a todos los taxistas que nos escuchan y también están trabajando en este Día de la Constitución, como Rosa Rosado. Buenas tardes.
Buenas tardes, qué suerte ha tenido ahí con
¿Has
el...
¿Has visto, Fernando? Qué suerte, qué bueno, los taxistas.
Bueno,
qué
es
bien.
Un buen hombre este.
Sí, señor.
Maravilla.
Bueno, pues aquí estamos todos, fíjate, trabajando. Y sí, poniendo el Belén y poniendo la decoración navideña en casa. Es lo tradicional, así que a nosotros en este programa nos gusta respetar las tradiciones. A ver, te queremos preguntar esta tarde si ya has puesto el Belén y el árbol de Navidad, que cómo lo soléis hacer en casa. ¿Tiene una historia ese Belén? ¿El Belén de tu casa tiene historia? ¿Qué historia? ¿Lo has heredado? ¿Lo has ido montando tú? ¿Lo has ido haciendo tú poco a poco, pieza a pieza? ¿Cada año pones algo nuevo? Queremos estas historias esta tarde, Rosa, a ver qué dicen los oyentes.
Bueno, pues efectivamente muchos oyentes aprovechan este puente para poner la decoración navideña en casa, como nos estáis contando, y otros pues mira, van poco a poco respetando las fechas.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo todavía estoy con la corona de Adviento. Normalmente suelo ponerlo la semana anterior a Navidad y conservo pues las figuras de cuando era niña. Así es que, bueno, tengo un poco de batiburrillo porque luego algunas se rompieron y tengo otras más nuevas y son de distinto tamaño. Pero bueno, yo soy de las que pongo todavía el río, el puente, las casitas, los animalitos. Es el pueblo de Belén, ¿no? Pero es muy bonito y es una tradición que no se debe perder. Adiós, buenas tardes.
¡Oh, qué bonito! Esos belenes tan grandes con el río, con las luces, con todo, con el cielo, ¿no? Que cuando tienes un espacio grande...
La estrella, los magos, ¿eh?
Claro, da mucho gusto. Fíjate, María Ángeles, por ejemplo, tiene un Belén que tiene 62 años. Fijaos.
Hola, buenas tardes, gente. Efectivamente, para la Inmaculada ya tengo previsto poner el anticipo, o lo que es el adviento. Y voy preparando lo que es el Belén sin terminar de poner lo que es en sí el nacimiento. Y tengo uno que me lo regalaron cuando yo nací. Tiene 62 años el Belén. Una monada, porque las figuritas son muy pequeñitas. Muy pequeñita, pero lo tiene todo, el nacimiento, la llegada de los reyes, me recuerda mucho mi pasado de familia, me hace muy feliz. Gracias, un beso.
Un beso.
Qué, bueno. Qué suerte, ¿eh? Que lo conserve.
Esto que dice es una tradición en algunos sitios, ¿eh? Que el niño no se pone en la en el pesebre, en la cuna, hasta el día 24, o sea,
claro.
O por, de no, por la noche o el día 25, es decir, que claro. El Belén está todo montado. Pero hasta el día 24 no se pone el niño, pues recuerdo el nacimiento, ¿no?
Claro,
es como los Reyes Magos, porque ¿dónde están ahora mismo todavía también, los Reyes Magos? Claro, si es que estamos a 6 de diciembre ya, pero a ver...
Están lejos,
no los puedes poner todavía ahí al lado, tienes que ponerlos a la esquina de la casa, yo qué sé.
Claro.
Bueno, tradiciones con los belenes, que seguramente estás aprovechando también este puente de la Constitución y la Inmaculada para poner el Belén y el árbol de Navidad en casa. ¿Sueles siempre poner o aportar alguna novedad cada año a esa decoración navideña, ese Belén? ¿Tiene historia el Belén que montas cada año en tu casa o la manera de montarlo, por ejemplo? Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. Bueno, hoy 6 de diciembre, Día de la Constitución, enseguida las claves de la celebración de hoy, los corrillos con respecto a este día, todo en nuestro análisis político en unos instantes en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Lo que tenemos que hacer también es no olvidarnos que al mismo tiempo que la vacuna tenemos que adoptar medidas de protección.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron. Omicron es el nombre que le ha puesto la Organización Mundial de la Salud a una variante del virus que ha nacido en Sudáfrica.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Diciembre es un mes de encuentros. Tenemos las Navidades, que son celebraciones familiares.
Hasta ahora las variantes, lo que nos han ido sorprendiendo ha sido en capacidad de regate, pero no en capacidad letal, que es lo que dicen los expertos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
¿A qué sabe tu Navidad?
A cochinillo de Segovia.
A merluza de Pincho.
Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este. Lomo de añojo, solo 17,90 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga
Asociados. Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de... escucharas? ¿O si a fin de mes en lugar de... escucharas? ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... escucharas? Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
El gobierno tiene una posición acerca del pasaporte COVID. ¿Pedimos el pasaporte COVID o no lo pedimos? ¿Cuál es la postura ahora que hay que tomar con Omicron? Ese fantasma de la quiebra de las pensiones, de la seguridad social, ¿es un fantasma contemplable o realmente es una figura imposible?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy hace bastante fresquito en Madrid, esta mañana hacía bastante fresquito y todos los diputados, ministros que han acudido al homenaje a la Constitución, porque ha habido algunos que no han acudido, pues han ido muy, muy abrigados, abrigo, bufanda. La asistencia, ya digo, ha sido selectiva, es decir, hay grupos como los de Esquerra, como los diputados de Bildu, que no han querido estar, tampoco la CUP, tampoco el BNG, grupos independentistas varios que han sacado un manifiesto precisamente contra la Constitución. Bueno, pues con su abrigo y su bufanda, el presidente del Gobierno en el patio del Congreso de los Diputados ha asegurado que hay que cuidar la Constitución.
Y porque nos costó mucho, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra Constitución. Y cuidar nuestra Constitución significa cumplir de pe a pa todos los artículos de la Constitución.
Bueno, pues para analizar esa y otras noticias que marcan la actualidad política, tenemos con nosotros hoy a Ana Martín. Ana, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Y, Ana, antes de meternos en análisis, déjame que hable con Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de Nacional. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Además del frío que destacas del acto de homenaje de esta mañana.
Bueno, pues que los equipos de Moncloa y de Génova no se han puesto de acuerdo en si el presidente del Gobierno y líder de la oposición se han saludado. Puede ser una anécdota, pero es evidente que
¿pero ahí, se han saludado o no?
Según la versión de Génova, sí. Yo creo que lo tenía delante, con lo cual, por lo menos un saludo sí que ha habido. Y lo que trasladan es que simplemente Casado le ha felicitado por el Día de la Constitución y poco más. Ahí ha debido bajar algún grado más la temperatura, ¿no? Dada la frialdad, porque el propio Pedro Sánchez en conversación informal ha dicho, bueno, que ellos dos no tenemos contacto alguno. Un Pedro Sánchez que ahí ha sido muy crítico por la ausencia de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Le hemos visto, estaba también Ana ahí en ese corrillo, esa conversación informal, sí. También le hemos visto preocupado o a disgusto con la idea de un carrusel electoral del PP en 2022, esa idea de que haya primero elecciones en Castilla y León y meses después en Andalucía.
¿Qué le preocupa de eso?
Pues que no le hace ninguna gracia dos citas en las urnas por separado que evidentemente pueden dar impulso a Pablo Casado, y él insiste en que la cosa se tiene que centrar en la recuperación económica. Y por último, simplemente, pues hombre, hemos vuelto a ver la foto de Pablo Casado con Isabel Díaz Ayuso, que estaban sentados el uno al lado del otro.
Bueno, segunda foto. Fíjate, son noticias las fotos. Ana, ¿alguna cosa más que destacar de los corrillos o vamos ya a las declaraciones oficiales?
Bueno, yo coincido con Ricardo en que ha sido un acto frío en todos los sentidos y que la distancia física de metro y medio era mayor en las posiciones que no se ven, en lo que es ideológicamente hablando.
Que no era distancia social, ¿no?
Sí,
que era,
y hombre, me ha resultado muy significativo el discurso de Meritxell Batet en tanto la bronca que ha echado especialmente al PP, también a Vox, pero sobre todo al PP, lo cual ya supone asumir una posición de parte y saltarse en esa neutralidad a la que debería estar obligada como tercera institución del Estado.
Antes de meternos en el discurso de Batet, ¿qué me dices de lo que ha dicho Sánchez sobre cuidar la Constitución?
Bueno, pues, ¿qué te digo? A ver, que las palabras del presidente, no sé, contrastan con sus hechos, ¿no? Al final es que no hay que ver más los compañeros de viaje que tiene. Bueno, a los que hoy, por cierto, no se ha visto, a ninguno de ellos, pero es que ni siquiera ha habido una gran representación de Unidas Podemos. No ha estado allí la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Sí, ahí sí los ministros Alberto Garzón, Ione Belarra e Irene Montero, pero tampoco del grupo parlamentario, por ejemplo, no ha estado Pablo Echenique, ha estado únicamente el portavoz de los comunes, Jaume Asens, y luego pues las ausencias que ya habéis mencionado de Esquerra, Bildu, PNV, que no contentos con eso, además, pues han publicado un comunicado en el que hablan de que la Constitución violenta sus derechos, lo cual ya sí que resulta paradójico y sorprendente. Y luego, bueno, pues algunos presidentes regionales, otros que han faltado y poquito más. La verdad es que un acto bastante deslucido. Todos tenían prisa por marcharse. Se ha hablado en los corrillos con los presidentes regionales de la financiación autonómica, porque la semana pasada el Ministerio de Hacienda envió un primer borrador, un embrión de proyecto a las comunidades. No hay ninguna satisfecha con ese borrador, así que al menos ha conseguido ponerlas de acuerdo en eso. Y como te digo, Fernando, poquito más. El ambiente preelectoral al que se refería Ricardo de en Andalucía, que por cierto su presidente Juanma Moreno ha sido uno de los ausentes hoy.
Ya. Oye, vamos con lo que señalabas, esa intervención, digamos, de una presidenta del Congreso poco neutral, es lo que me ha sugerido. Bueno, no ha sugerido, has afirmado. Me parece que te estabas refiriendo a esta declaración.
Judicializar innecesariamente la política comporta politizar la justicia, pero sobre todo lleva a desconocer el espacio deliberativo que es propio de todo sistema político democrático.
¿Por qué te ha parecido que esto rompía, digamos, con la neutralidad institucional que debía de tener la presidenta?
Hombre, Fernando, porque mira, para empezar, venimos de que el Tribunal Constitucional declare inconstitucionales a los dos estados de alarma. Y en el segundo de ellos, entre otras cosas, lo que dijeron los magistrados del Constitucional es que ese estado de alarma de 6 meses impidió que el Parlamento desarrollara su labor de control sobre el Poder Ejecutivo. Se supone que Meritxell Batet, es la presidenta de las Cortes, y yo creo que aquellos 6 meses de estado de alarma se hicieron con su connivencia, ya no abrió la boca, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, no sé, creo que debería velar más por el interés del poder legislativo, es evidente.
Publicas hoy en El Debate un artículo en el que aseguras que Sánchez tiene un botón rojo para una reforma de la Constitución al margen del PP. En las últimas horas Sánchez no se ha mostrado partidario de la reforma de la Constitución, pero ¿qué es este botón rojo del que hablas?
Bueno, yo me refiero, a ver, toda reforma de la Constitución a día de hoy requiere el consenso con el PP, puesto que necesita los 3/5 de las Cortes. Pero la forma que tendría, y que viene deslizando el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, en algunos de sus últimos artículos, es invocar el artículo 92, es decir, para el que solo necesita una mayoría absoluta de 176 escaños. ¿Qué es esto? Pues al final llamar a los españoles a un referéndum consultivo en el que les proponga si hay que reformar la Constitución o no, sin entrar en qué términos, sino si hay que reformarla o no. Hombre, la posibilidad está ahí, como digo. Yo lo que creo es que si la economía, como apunta también Redondo, no puede ser el pilar sobre el que pivote el resto de la legislatura, porque entonces Sánchez la tendrá perdida la reelección. Eso es lo que dice, lo que sostiene su, como digo, su hasta hace meses jefe de gabinete, pues deberá buscar algún órdago a la grande, no sé si este o cualquier otro, pero yo estoy convencida de que un presidente al que le gusta tanto además asumir riesgos y caminar sobre el alambre nos tendrá preparada alguna para esta segunda parte de la legislatura.
Oh, fíjate lo que eso significaría, ¿no? Reformar la Constitución con, digamos, solo mayoría absoluta y sin el PP.
En principio consultar a la ciudadanía si quiere reformarla o no, y luego a partir de ahí ya lo que tenga que venir, pero claro. Sí.
Oye, una última cosa. Se ha hablado en los corrillos de la encuesta que publicaba o que ha publicado hoy el diario El Mundo, porque en esa encuesta hay algo significativo. Llevamos hasta ahora meses en los que, según las encuestas, la intención de voto de PP y de Vox suman mayoría absoluta, pero parece que los líos del PP han provocado que haya un cierto desgaste y que ya no haya en este momento mayoría absoluta para PP y Vox. No sé si eso se ha comentado ahí.
Bueno, ven el vaso medio lleno, claro, siempre. Desde fuentes de la Dirección Nacional del PP lo que dicen es que después de llevar meses con el foco puesto encima permanentemente, que estar todavía 20 escaños por delante de Pedro Sánchez, pues es muy importante. Yo de todas maneras noto cierto intento de distensión entre la Dirección Nacional y la Comunidad de Madrid, no solo en los gestos que hoy se han visto, sino también en las declaraciones no en voz alta, sino en voz baja. Me refiero a que yo creo que ambas partes han entendido que han llegado a un punto encarnizado que no tiene ningún sentido, que esto les empieza a pesar en las encuestas, y a mí me parece que a la vuelta de las Navidades tendremos algún tipo de solución. No sé cuál, de verdad que no sé cuál, pero yo hoy he notado lo que digo en declaraciones de una y otra parte, conversaciones informales
cierto
acercamiento. No sé en qué andan para solucionarlo, pero en algo andan.
Ana Martín, Ricardo Rodríguez, gracias por vuestra crónica y vuestro análisis de cómo han sido esos actos de celebración de la Constitución. Buenas tardes.
Gracias,
buenas tardes. A ti.
Bueno, Pilar, pues mira, nos quedamos con esa crítica que hace Ana Martín a la intervención de Meritxell Batet, que ciertamente no ha sido nada neutral.
No lo ha sido, desde luego. Bueno, pues a esto nos tienen acostumbrados normalmente también, por otro lado, muchos portavoces, ¿no?, de este gobierno. Pero bueno, mira, fíjate que voy a hablar de algo que te puede afectar y además puede que estés pensando, no, porque me va a pasar a mí esto. Sí, nos puede pasar a todos. ¿Alguna vez te ha llegado un mensaje sospechoso al teléfono móvil? Me refiero a un SMS, no sé, un mensaje a lo mejor de un sorteo en el que en realidad no has participado, de un supermercado, de tu banco, pidiéndote datos. Te recuerdo que España se encuentra a la cabeza mundial en lo que respecta a estafas y fraudes por Internet. Nos situamos en un 44% de ciberdelincuencia, 13 puntos por encima de la media mundial. Eso significa que, bueno, al final todos podemos recibir uno de estos SMS. Hoy vamos a hablar de lo que es el smishing, porque muchas veces hablamos del phishing, pero el smishing es precisamente cuando se usa el SMS en vez del correo electrónico, para hacerte llegar alguno de estos mensajes que luego resultan ser una estafa. Y cuidado, porque se puede suplantar prácticamente de todo, desde supermercados a tiendas, con la finalidad de adquirir tus datos. Bueno, una práctica que se ha intensificado también en época de estas compras navideñas, o como el Black Friday, o ahora que llegan las vacaciones, a las Navidades, ¿no? Y que seguramente vas a hacer muchas más compras. Mira, Juan José Nombela es director del área de Ciencia de la Computación y Tecnología de la Universidad de Navarra. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea que este nuevo ciberacoso, por decirlo de alguna manera, y la posibilidad de robarnos datos y a lo mejor al final de tener un problema, se hace a través de SMS y es lo que se llama smishing. ¿Es así?
Efectivamente, Pilar. Es una variante del conocido phishing que lleva ya muchos años entre nosotros.
¿Y cómo podemos identificarlo? Porque la verdad es que tampoco recibimos tantos. Es curioso porque yo tengo la sensación, fíjate, de que lo que recibo por SMS es todo como muy fiable. A lo mejor de eso se aprovechan.
Sí, efectivamente, como el correo, digamos que ya lo han utilizado, ya la gente está muy alerta con los correos sospechosos, pues los delincuentes, los ciberdelincuentes, se están moviendo a otros canales, y en este caso el SMS, que confiamos habitualmente, y lo que hay que hacer es, como en los correos, si es algo que es sospechoso, que procede de nuestro banco, que incluso parece legítimo, lo que tenemos que hacer es desconfiar y llamar a nuestro banco para asegurar que esto es cierto.
Claro, porque ¿qué nos puede hacer desconfiar?
Bueno, hay, igual que en el phishing, pues que tenga errores ortográficos, que no estemos esperando ese mensaje, que nos diga que tengamos que introducir nuestra contraseña, que demos nuestro número de cuenta bancaria. Un banco nunca nos va a pedir estos datos. O que venga un enlace a la web del banco. El banco nunca nos va a enviar un SMS con un enlace para que entremos en su web, que ya conocemos. Entonces hay que desconfiar si queremos entrar en el banco para cerciorarnos de alguna información que nos den. Pues vamos, tecleamos o la dirección en nuestro navegador o a través del favorito, pero nunca pinchamos en los enlaces.
Vale, estamos hablando de bancos, que claro, puede ser el más grave, porque imagino que pueden acceder incluso a nuestras cuentas bancarias, ¿no? Y directamente llevarse el dinero. Pero no solamente podemos recibir pues este tipo de ataques suplantando el banco. ¿Qué podrían suplantar?
Bueno, pues cualquier sitio donde nosotros compremos habitualmente, ¿no? Que consideramos, me refiero a Amazon, el Corte Inglés, cualquier centro donde hagamos compras online, y también puede ser objeto de los ciberdelincuentes. O sea, que hay que desconfiar no solo del banco, sino de cualquiera que en definitiva, pues suponga un beneficio económico para el ciberdelincuente, que nos estén pidiendo dinero, que tengamos que hacer una compra, que tengamos que hacer una transferencia, dar nuestro número de cuenta, etcétera.
Vale.
O el número de tarjeta.
Entiendo entonces, Juan José, que por regla general y ya como norma fundamental, cuando nos pidan algo, es decir, sobre todo algo que tenga que ver o bien con nuestros datos privados o sobre todo con nuestra cuenta corriente, ahí de entrada no dar ningún dato y desde luego, intentar cercionarnos, ¿no? Llamar por teléfono, buscar realmente la certidumbre de que quien está detrás, de quien pide esos datos, es quien dice ser. Eso para empezar, fundamental. Porque lo importante aquí es prevenir, es decir, si al final caemos en la trampa, ¿luego es difícil o fácil solucionar este problema?
Bueno, hay que recurrir, hay que denunciar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado si es que nos han robado dinero, ¿no? Han tenido éxito, pero puede ser complicado, ¿no? Recuperar nuestro dinero, con lo cual lo conveniente, por supuesto, es siempre desconfiar y cerciorarse bien pues a través del banco, a través del enlace correcto, etcétera. Hay otros mecanismos como que cada vez lo utilizamos más, aunque mucha gente pueda parecer que es algo complicado, que es activar lo que se llaman factores de doble autenticación, que es que, igual que los bancos, pues nos envían un SMS y como solo nosotros tenemos ese número de móvil, solo nosotros podemos recibirlo, pues nos envían un código,
sí,
y tenemos que introducir.
Sí.
Hay otros, por ejemplo, Amazon, PayPal, que también permite activar el SMS o activar una aplicación que tiene Microsoft, por ejemplo, se llama Microsoft Authenticator, en la cual nos aparece un código que tenemos que introducir y solo si introducimos ese código podemos hacer la transacción.
Bien, pues prevenir, desde luego, estar vigilantes, porque desde luego si nos pillan luego intentar revertir todo eso ya es mucho más complicado. Y recordemos que ahora nos pueden llegar perfectamente estos ataques a través de SMS, es lo que se llama smishing o smashing. Pues bueno, tomamos buena nota de ello. Juan José Nombela, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, que sepas que nuestro WhatsApp es el nuestro, ¿eh? 607-150-602. Aquí tienes que mandar tus notas de voz. Y te lo pedimos ¿para qué? Pues para tantas cosas, ¿verdad? Pero hoy, en este puente de la Constitución y la Inmaculada, te estamos pidiendo que nos digas si estás ya decorando la casa de Navidad, poniendo el árbol de Navidad, poniendo el Belén, cómo lo pones, hay alguna tradición en tu casa. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar Chus ya tiene todo listo, mira.
Hola, gente. Sí, bueno, a mí la Navidad es mi época del año favorita. Yo ya tengo puesto el árbol, el Belén. Adorno un árbol en la calle con un Papá Noel colgando, con el balcón lleno de luces, con el árbol de la calle lleno de luces. Tengo otro en mi casa, en la planta de abajo, y otro en la planta de arriba. Tengo tres árboles de Navidad, la calle toda adornada,
¡hala!,
y el Santa colgando del balcón.
Fíjate. No le Navidad. Falta detalle. Vamos. Hasta oyente, qué bien. ¿Y tú cómo lo decoras? 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se lo mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preocupado con el precio de la tarifa oficial de la luz? Pásate al plan estable de Iberdrola Clientes y ahorra desde ya, disfrutando de la tranquilidad de un precio estable durante 5 años. Y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
20 minutitos más, patrocinados por el transporte público. Vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta 3 veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Omicron probablemente sea la palabra más pronunciada en todo el mundo en los últimos días. El origen de esta variante lo encontramos, como sabes, en Sudáfrica.
Los sitios fijos en que se pueda hacer test son 63 en el país.
Omicron pone sobre la mesa un debate interesante. ¿La pandemia se superará solo cuando la vacunación sea masiva?
En vez de vacunarse, pues, la gente prefiere tragar mezclas tradicionales.
¿El mundo puede superar una pandemia si no se vacuna el mundo?
No, lo hemos dicho muchas veces y parecía que
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.